Es la 1:21, kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chema Martínez. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Juanma, que te he visto correr. O sea, qué emoción me ha hecho cuando has salido.
Correr, eso nada, hombre. Es paso ligero, paso ligero. Para ti una hora menos, estás en Canarias.
Sí, sí, aquí todavía una hora menos. Eso mira que me gusta escuchar, luego lo hice de vez en cuando, una hora sí. menos, así que todavía aquí son las 12:30 casi. Así que mira, desde haciendo el kilómetro 42 desde Cope Lanzarote, que no está nada mal.
Pon los dientes largos. ¿Cuántos grados tenéis ahí ahora?
22 grados. Bueno, hemos tenido durante toda la tarde, ahora baja un poquito la temperatura, pero maravilloso porque por la noche se quita el viento y he venido de estar esta semana entrenando en Madrid, que casi me quedo encerrado en la nieve en Cercedilla hace 3 días, a estar aquí con un tiempo increíble, 20 y pocos grados, corriendo más corta y en tirantes, y lo cierto es que sin echar de menos el frío de Madrid, ¿no? No te puedo decir otra cosa.
¿Vas a hacer solo carrera o vas a aprovechar y salir algo en bici o qué tienes pensado?
No, no, en principio voy a correr la media maratón. Se disputa este sábado la Maratón Internacional de Lanzarote. ¿Sí? Y hay pruebas desde 5 kilómetros, 10, media maratón y maratón. El año pasado corrí la de 10 kilómetros y este año pues será un pasito más y voy a hacer la media maratón. Y me preguntaban mis hijos que cuánto era la media maratón y que por qué no hacía la maratón. Digo, hijo, vuestro padre está cansado y tiene una edad. Y bueno, poco a poco y voy a hacer los 21. Y me decían, ¿por qué 21? Digo, bueno, buena pregunta, porque es la mitad de la maratón, que son 42,195. Difícil explicárselo a un niño de 7 años, pero el caso es que correré el sábado y bueno, es una buena oportunidad para hacer turismo, para disfrutar de la isla y para hacer deporte, que es lo que me gusta, ¿no? Y mientras, pues subo volcanes y de momento solo corriendo, o sea que la bicicleta yo solo la tengo aparcada.
Oye, Chema, hemos visto el perfil del maratón de Lanzarote. Increíble. Y es una brutalidad. Sí, es que sí. Me parece que hay dos rectas, dos tramos planos que no deben de superar los 200 metros. El resto es un constante subir y bajar, un recorrido súper rompepiernas. Me preguntaba, Angelito, ¿qué diferencia puede haber en cuanto a tiempo del maratón de Valencia, por ejemplo, que es un maratón bastante fácil y asequible, al maratón de Lanzarote?
Bueno, normalmente para que si lo llevamos un poquito más a un maratón tipo Nueva York, un maratón como Nueva York que tiene subidas y bajadas, Lanzarote no te creas tú que es tan duro, ¿no? A un maratón como Valencia que es plano a nivel del mar, pues posiblemente una persona que hace en torno a las 3 horas, perfectamente 10 minutos puede haber de diferencia entre correr en la meseta a una altura determinada, como son 600 metros, con esa falta de oxígeno, con respecto a nivel del mar, que aumenta un poquito más el oxígeno, y las condiciones son bastante favorables. A eso le añadimos el circuito que sea plano, y estamos hablando para una persona normal, pues en torno a 10 minutos lo que podría haber de diferencia, que no está nada mal.
El protagonista del mundo del maratón este fin de semana ha sido Sondre Nordstad, que es un noruego de 26 años que ha batido el récord de Europa en el maratón de Fukuoka. Ha hecho 2:05:48 y ha dicho que no se esperaba realizar este registro. Es un tipo que vive en Kenia prácticamente, ¿no, Chema? Creo que lleva 2 o 3 años entrenando allí con los keniatas.
Sí, está entrenando con Renato Canova y es un poquito un atleta blanco que ha corrido en 2:05:45, que es el atleta que más rápido, si quitamos un poco a Ryan Hall, que sigue corriendo en Boston en 2:04:58, pero allí no lo dan la IAF no lo valida. Entonces ahora mismo este chaval noruego con 26 añitos ha sido capaz de correr en 2:05, pasando la media a 3:00 por kilómetro, o sea, 20 por hora, y siendo capaz de recorrer la segunda media maratón en 1:02:29, y lo ha hecho en Fukuoka, ganando y dejando ahí a todos los africanos y a todo el mundo boquiabiertos, porque hacía mucho tiempo que no se veía un corredor de raza blanca, pues eso, ganando maratones importantes y sobre todo esos tiempos, estamos hablando de una marca ya de bastante relumbrón, ¿no? Así que este noruego de 26 años yo creo que ha hecho una auténtica machada y sobre todo con métodos, como decías, keniatas, ¿no? Que para que la gente se pueda hacer una idea, cuando estamos hablando de entrenamientos como hacen los africanos, pues son largas tiradas, incluso algunos entrenamientos por encima de los 40 kilómetros, algunos llegando a 45 kilómetros y solo lo tienen incorporados en sus rutinas. Pero claro, estamos hablando de personas de alto nivel y que genéticamente están preparadas y bueno, hay una calidad y cantidad de gente que hace que, bueno, que puedan hacerlo muchos porque estamos hablando de entrenamientos muy, muy exigentes.
Los masajes.
Pero vamos, que no está bien, ¿eh? Tela.
No, seguro. Los masajes. ¿Por qué son importantes y cuándo hay que dárselos? Los masajes deportivos, que la gente no malinterprete.
Nos habíamos quedado con la duda de los tatuajes de la semana pasada, ¿eh?
Sí, ese es un tema, lo hablaremos el lunes que viene.
Sí, tenemos pendiente un protagonista porque queremos charlar con él de este asunto porque como ya... Yo creo que hay más gente con tatuajes que sin tatuajes.
Sí, y la pregunta que dejamos en el aire es...
¿Tú y Joseba tienes?
Yo tengo uno, sí. En el gemelo izquierdo.
¿Tú tienes alguno, Chema?
No tengo. Y bueno, es una cosa que siempre me ha llamado la atención cuando ves a la gente con esos tatuajes en las piernas. Y bueno, yo acostumbradamente, los deportistas se depilan las piernas para que, o sea, el motivo principal, aparte de ser estético, es porque cuando te dan masajes...
Oh, si no, ves las estrellas.
Eso es, entonces claro. Con pelos no es cómodo. Entonces, realmente los deportistas se depilaban las piernas, se quitaban los pelos, sobre todo por la comodidad al hacer masaje. Estamos hablando que los masajes, una persona de alto nivel puede estar dándose masaje todos los días. Una persona aficionada, el masaje lo puede utilizar como prevención, como se puede utilizar también como tratamiento y también como recuperación de esas lesiones que puedes tener, ¿no? Entonces, esas personas que hacen deporte, que hacen actividad física, sí que deberían al menos pues ir una vez cada 15 días, cada 20 días al masajista, al fisio, para sobre todo tener pues las piernas medianamente bien y sobre todo que prevengan esas lesiones que es muy importante. No puede haber desde masajes de descarga, que simplemente sirven pues para recuperar las piernas después de ese entrenamiento, masajes precompetitivos, que esto a lo mejor solo estarían un poco indicados para personas que están acostumbradas a tolerar los masajes. Como te decía, un deportista profesional puede estar todos los días dándose masaje, pero sin embargo una persona normal que no esté muy acostumbrado, ese masaje si se lo da, pues le puede perder tono, perder sensaciones, y a lo mejor no es tan recomendable hacerlo de manera tan seguida, ¿no? Pero se puede hacer con tiempo, y salvo una persona que esté acostumbrada, que no pasaría absolutamente nada. Y luego puedes darte otro tipo de masaje, que son después de la carrera, pues un poquito para bajar esa hipertonía que tiene tu musculatura, para eliminar todas las sustancias tóxicas después del esfuerzo que hemos hecho en la competición, y sobre todo para devolver a la musculatura en la medida posible a su estado inicial. Así que los masajes es una manera de recuperación, forma parte de ese entrenamiento invisible, que es visible porque se ve lo que están haciendo. Y fíjate, con todo este tipo de masaje, en todas estas herramientas que nos sirven para seguir manteniendo al día nuestra musculatura, para que podamos seguir entrenando, pues a mí me chocaba como a ti el pensar, oye, ¿y un tatuaje qué hará en las piernas? Si te das masaje todos los días, ¿o debilitará? ¿Será contraproducente? ¿Se podrá hacer? Y lo cierto es, si quieres te resuelvo un poquito la pregunta, la respuesta, ¿sí? Pues que antiguamente no pasaba absolutamente nada y no estaba contraindicado. O sea, que normalmente solo se tenía alguna contraindicación cuando había tratamientos invasivos de aguja, es decir, con acupuntura, con punción seca y con la electrólisis, con lo que es la EPI y la EPTE, ¿no? Cuando estas descargas de corriente galvánica sí que podían provocar algún tipo de problema porque quemaban, y con la tinta podría generar, pues sobre todo, que los tatuajes se perdieran, y no es recomendable. Y conforme ha pasado el tiempo, sí que esa contraindicación se ha vuelto totalmente absoluta. O sea, que al final cualquier tipo de... Si en un primer momento solo era para esas técnicas invasivas de aguja, sí que es cierto que hoy en día esas contraindicaciones, no solo en electrólisis, sino también como todo el resto de tratamientos que pueden utilizar algún tipo de aguja. Así que para masaje no tiene ningún tipo de problema, pero si hay lesión y necesitamos alguna técnica de recuperación en la cual intervienen agujas, no está contraindicado el tener tatuajes.
Vamos a hablar la semana que viene de ello, pero creo que además la cantidad tiene mucho que ver en todo esto, la cantidad de tatuajes que lleva cada uno.
¿Ah, sí?
Sí. Porque si llevas uno creo que ni un problema, pero si llevas más de uno llevas bastantes, entonces sí. Chema, ¿terminamos el plan de trabajo para esta semana, para los que están preparando las carreras de los 10 kilómetros?
Bueno, pues esta semana vamos a hacer 3 días como siempre, 2 días de carrera. Ya sabéis que uno lo podemos hacer alternativo. Lo que vamos a hacer un poquito es aprovecharnos del terreno. Uno de los días lo que vamos a, en función de, vamos a salir a entrenar por un terreno ondulado, buscaremos terrenos que tengan subidas y bajadas. Y lo que vamos a hacer en más o menos 20-30 minutos, cada vez que tengamos una cuesta arriba, cambiar el ritmo. Apretamos, cuando hay una cuesta abajo, volvemos a apretar. De tal manera que trabajaríamos pues lo que son las cuestas, un poco la fuerza, y cuando estamos haciendo una bajada, lo que estaríamos trabajando es la musculatura excéntrica. O sea, trabajaríamos la musculatura de dos maneras y simplemente trabajando con esos cambios de modulaciones en el terreno. Así que sería un calentamiento, procurar ir a un sitio que tenga subidas y bajadas, y cada vez que tengamos una subida, apretamos. Cuando hay una bajada, volvemos a apretar. O sea, lo que sería unos cambios de ritmo. Y los otros días, pues un día por sensaciones, y otro día pues podemos, lo que decimos, o entrenamiento cruzado con cualquier tipo de actividad física que nos pueda surgir, si queremos incorporar un poco de gimnasio también, pero vamos, sería un día de carrera, otro día de ese fartlek trabajando las cuestas arriba y cuestas abajo, y el otro día, pues, alternativas. Y con esto serían dos sesiones más una, que sería estupendísimo.
Chema, dale un abrazo a toda la familia del Sands Beach, que es el hotel, supongo, donde estás ahí en Lanzarote, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos. O sea que, y todavía me pregunta que si os animáis alguno a venir, que estáis todavía
buena gente.
El sábado. O sea, que no tenéis problema.
Que no insistan, ¿eh?
Qué buena gente. Cuidado. Y qué buen hotel para ir a hacer deporte y para ir con la familia y para todo. Un abrazo.
Oye, por
para
cierto,
todos.
Curiosidad. Está, sí. Decía Lidia que tiraba en arrancada la primera vez con 35 kilos y que se quedó yo para atrás. Te puedo asegurar que lo que hace un fondista, alguien que trabaje las pesas, yo, por ejemplo, que trabajo de fuerza, lo hacía con movimientos olímpicos, sí. Mi récord en arrancada eran 35 kilos. O sea, que yo estaba hablando de 100 y pico kilos, que es lo que ha levantado ella, algo tremendo.
Increíble,
o sea,
sí.
Hablaba de trabajo.
Alucinante.
Pero todo esto, lo digo para que lo compares un poco con los diferentes deportes, la diferencia de aplicar fuerza. Estamos hablando de 35 en un fondista y 100 y pico una campeona como ella.
Por cierto, que me ha dado recuerdos para ti, Paco Roncero, el chef que ha dado hoy la cena del diario AS a los Reyes y a todos los invitados, y que por cierto estaba espectacular. Así que recuerdos de Paco Roncero.
Ya te he escuchado, estaba todo de muerte, mando ganas ahí, vaya, ha sido tremendo. Sobre todo verte cómo salías ahí, qué vídeo y cómo estaba.
Tengo buena salida, luego ya me voy viniendo abajo, pero tengo buena salida, sí.
Sí, sí, eso por lo menos.
En los primeros 50 metros, sí. Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
Gracias, Joseba. Hasta luego. Gracias.